Ahora en COPE.
Estar informado.
El euro está en caída libre. La moneda desciende a su peor nivel frente al dólar en los últimos 20 años. La depreciación es tan grande que por primera vez la moneda común europea tiene menos valor que el franco suizo. Un escenario, el del euro desplomado frente al dólar, que puede complicar todavía más nuestro día a día. El gobierno cree, a pesar de todas estas circunstancias, marcadas también por la inflación y la invasión rusa de Ucrania, que España mantendrá su crecimiento. Lo señalaba la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
En este contexto, todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española. Estamos hablando de tasas de crecimiento en 2022 que superan el 4% del PIB. Y esto quiere decir que España sigue, la economía española sigue en una senda de fuerte crecimiento.
A todo esto, el gobierno tiene otro frente abierto con su socio Unidas Podemos después de que Pedro Sánchez anunciara la inversión de un crédito extra de 1.000 millones de euros para reforzar defensa en compromiso con la OTAN. La formación morada asegura que no se contó con ellos, a pesar de que Moncloa dice que sí fueron informados debidamente. Ahora han solicitado la comisión de seguimiento de la coalición de gobierno. Se ha reunido solo 5 veces, la última fue en octubre de 2021, para solventar la crisis de la reforma laboral. Esta vez el aumento del gasto en defensa ha puesto una vez más la relación entre los socios contra las cuerdas. La vicepresidenta Yolanda Díaz pedía una reflexión sobre este asunto.
No hago otra cosa más que coser esta coalición, pero es verdad que creo que hay que dar los debates con calma, con serenidad. Los tiempos son muy complicados y sí, cuidando a la coalición, justamente para que la misma siga transformando nuestro país, merece que hagamos un alto en el camino.
Por cierto, hablando de la OTAN, los 30 países miembros de esta organización han dado ya su visto bueno a los protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia. Ambos estados ya pertenecen de facto a la Alianza Atlántica. Ahora se abre un nuevo escenario hasta que la decisión se materialice. Jens Stoltenberg es su secretario general.
No puedo precisar cuándo serán oficialmente miembros de la OTAN. Espero que sea cuestión de meses. Varios aliados ya han anunciado que el proceso de ratificación será más rápido de lo normal. Entienden la importancia de que este proceso sea rápido. Quick
accession process. Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas, la tendencia de casos positivos por coronavirus continúa al alza. En el último mes se han duplicado los casos entre los mayores de 60 años. La buena noticia es que mientras el virus se propaga cada vez con más rapidez, el número de fallecidos se ha mantenido estable. Aunque la cuarentena no sea obligatoria, los expertos recomiendan no ir a trabajar en caso de ser positivo. En estos 2 años hemos aprendido que las olas vuelven de manera cíclica, pero este verano se ha producido la tormenta perfecta. Con estas palabras describe María José Jimeno, médico de atención primaria en Alicante, la situación que estamos viviendo.
Este verano coincide con que la gente tiene muchas ganas de vivir. Las mascarillas en su mayor parte han desaparecido. Ves cada vez menos mascarillas en los interiores y el gobierno, claro, ahora se ha dado cuenta de la que se está liando.
La mayor parte de los casos presentan cuadros leves y acuden a los centros de salud, pero esta ola es especialmente peligrosa, como todas las anteriores, para los pacientes más vulnerables, es decir, mayores, dependientes, inmunodeprimidos. Para ellos, el coronavirus sigue siendo una enfermedad grave. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio, te doy las gracias por estar en la cadena COPE y te doy las gracias por la responsabilidad que tienes para que le pongamos las calles en directo, además, a este miércoles 6 de julio de 2022. Comienza el primer despertador de la radio, el programa de radio que se hace eco de la cantidad de gente que a esta hora está realizando cosas. Hay gente que está trabajando, hay gente que no concilia el sueño, pero también hay mucha gente que lleva unas cuantas horas desempeñando su labor, labor fundamental que nos ayuda a que España amanezca con energía, con fuerza, con solidez, para ponerle las calles a esta nueva jornada que amanece en el día de hoy. Yo quiero recalcar una y mil veces que en este programa no tocamos la política, que le hacemos la cobra, y destacamos que siempre ocurren historias positivas y que tienen derecho a ser compartidas en los medios de comunicación. Sin embargo, muchas veces pues no sucede y nos perderíamos de conocer historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y yo creo que es bueno empezar nuestro día con esas historias que nos motivan porque marcan la diferencia para seguir nuestros sueños, pero también para generar conciencia sobre cosas de gran importancia como puede ser el medio ambiente, la naturaleza o incluso nuestro campo. En definitiva, nuestra España rural, que es tan hermosa. Y a lo mejor tú nos estás escuchando desde tu tractor o desde tu camión o incluso empezando una dura jornada en nuestro campo. Y a ti quiero darte las gracias por todo lo que haces por nuestro país, por nuestra querida España. Bueno, pues que sepas que nuestro protagonista de nuestra primera calle positiva se llama Alberto, es asturiano, tiene 41 años, que vio en el campo una oportunidad para crecer, una oportunidad para desarrollar una profesión tan importante como la apicultura. La apicultura, ya sabes, que es aquello del cultivo de abejas, que por cierto está comprobado por la ciencia la importancia de estos insectos para la naturaleza. Pero es que Alberto hace toda esta labor en un lugar que ha nombrado como el país de Abelleiro. Y este lugar está ubicado en Pena de Nogueiras, un pequeño pueblo en el monte de Otuleros, que, óyeme bien, solo tiene 6 casas. Sin duda es un fantástico lugar en lo profundo de Asturias, que está lleno de naturaleza y sobre todo de vida. Y este se ha convertido además en un espacio dedicado a las abejas y a la miel, un lugar de trabajo que se puede visitar y que desde hace algunos años es conocido como un punto de encuentro para aquellas personas que aman y defienden a las abejas. Incluso este lugar también es un centro de formación y educación apícola y ambiental. Esta fue la manera que eligió Alberto para reinventarse y, bueno, pues hace ya más de una década cuando decidió abandonar su Oviedo natal con 29 años. Y lo hizo además para entregarse al oficio ancestral de apicultor, con la intención de recuperar sabores y aromas que parecían olvidados y así poder convertir su pasión por las abejas en una forma de vida y de respeto a la naturaleza. Alberto, es verdad que asegura que desde que envasó su primer tarro de miel, su objetivo ha sido siempre el mismo: preservar el patrimonio cultural y fomentar la biodiversidad a través de la apicultura tradicional. Así que yo reflexiono en voz alta y comparto con los ponedores que digo que qué bueno es poder conocer a estas personas que hacen grande nuestro campo, ¿verdad? Que conservan nuestras tradiciones y que seguramente como tú lo que hacen es dignificar nuestro país con el trabajo que realizan. Así que con mucho orgullo te digo, ¡viva España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Yo sé que es muy pronto, pero hay que ponerle las calles entre todos a este miércoles 6 de julio de 2022. Se lo adelantaba hace unos minutos a Beatriz Pérez Otín. En esta primera hora vamos a hablar de un oficio perdido. Redero, por ejemplo, es una palabra que no habrás escuchado prácticamente nunca, pero va siendo hora de poner pues ese concepto en su lugar, porque las redes de pesca no se hacen solas. Así que desde Barbate, Manoli y Rafael trabajan mano a mano por una misma causa, que es mostrar al mundo lo que vale un redero. Hay un montón de ponedores que hoy ya nos están hablando de esas profesiones raras que existen, que no se mencionen habitualmente, pero oye, que ahí están, que se siguen realizando mano a mano y que son profesiones muy dignas para que España siga creciendo y funcionando. Con lo cual, si te apetece dejarnos esa profesión que conoces y que no es muy habitual, facebook.com/poniendolascalles y antes de las 6 de la mañana te leeremos. Guillermo, muy buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
Pero que digo yo que hasta las 5 de la mañana más cosas contaremos, ¿no?
Claro que sí, por supuesto. Y es que vamos a tener la sección de Rafa Rodrigo sobre coaching. Hablaremos sobre no hacer nada. Sí, lo habéis oído bien, no hacer nada. Y es que las vacaciones están a la vuelta de la esquina y hay que aprender a parar un poco el ritmo. De vez en cuando hay que permitirse un descanso, ¿cierto?
Pues yo creo que sí. Vamos a ver nuestro coach que nos recomienda Rafa dentro de unos minutos, porque seguro que aprendemos cosas que luego nos vienen muy bien para nuestro cerebro y también para nuestro cuerpo. Vamos a ver, Rubén, qué nos cuenta en cuanto al tiempo, porque las temperaturas no sé si se van a mantener o van a ir variando. Rubén, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues bueno, por lo que viene siendo el norte del país, va a refrescar un poquito y además va a haber tormentas, sobre todo en Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña y Navarra, que ya dentro de nada es San Fermín y está a puntito de empezar.
De verdad.
Pues estos chaparrones también se pueden extender a la Comunidad Valenciana, al este de Castilla-La Mancha, y mucho ojito porque aquí en Madrid estamos muy a gusto con el calor, pero también puede caer alguna lluvia, y también en el este de Castilla y León no se descarta que pueda llover. Por lo demás, pues bueno, una ligera calima en el sudeste peninsular, Baleares y en las zonas altas de Canarias. En el archipiélago canario se puede vivir la última jornada de nubosidad y de alguna lluvia en lo que queda de semana, y también se prevé que las temperaturas peguen un bajonazo, refresque en todos estos sitios que va a llover, pero cuidado sobre todo en los valles del Tajo, del Guadiana y de Guadalquivir, porque las máximas pueden alcanzar los 37 grados. O sea,
37
que...
grados, Rubén, que es una temperatura muy alta, ¿eh?
calor, sí.
Uh-huh. Pues nada, protección, siempre crema solar máximo factor, bien hidratados y, por supuesto, a seguir haciendo nuestros ejercicios al aire libre. Muchas gracias, Rubén.
Nada.
Vamos a recordar a esos ponedores que en un momento determinado marcaron el teléfono del estudio, entraron en directo en el programa y en directo nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a la jornada en cuestión.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas. Bajo tierra y va para los campos y para las ciudades.
Hola, buenos días. ¿Te puedo tutear?
Me puedes y me debes tutear, Juan, claro que sí.
Vale.
Mira, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy liado con un trabajillo de las energías renovables, tratando de sacarlo, y luego el niño que me ayude a poner las fotos y demás, porque me apunté en... hoy precisamente ha sido el último día del curso. Estoy haciendo la secundaria de los adultos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Nacho, ¿y por qué crees que estabas con una depresión siendo tan joven?
Estaba estudiando eso, medicina, y me agobié bastante y esas cosas que suelen pasar.
¿Y la radio te ayuda?
Sí, en mis malos momentos me hace compañía y os oigo las noches que estoy mal y me hace compañía, ¿no?
Poniendo las calles.
Gracias por estos mensajes que en su día en directo fueron trasladados a través del teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, que es el mismo teléfono que hoy puedes marcar para contarnos cómo le estás poniendo tú las calles a este miércoles 6 de julio de 2022. Si te apetece y entras en directo, ese diploma oficial de ponedor de calles llevará tu nombre, al margen de llevar nuestra bandera de España, el logotipo de la cadena COPE, y por supuesto que te sentirás orgulloso de tener el diploma oficial de ponedor de calles. Así que no te desanimes, ve marcando el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y por supuesto que ese diploma llevará tu nombre. Recuerda ante todo que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues sí, hoy estamos hablando de profesiones extrañas, profesiones raras, profesiones que nos llaman muchísimo la atención. Cuéntanos cuál es esa profesión que has conocido, aunque no la hayas desempeñado, pero que vamos a conocer hoy en Poniendo las Calles. facebook.com/poniendo las calles. Te vamos a leer. Gracias por estar en COPE. Para comenzar a poner las calles en este miércoles 6 de julio de 2022. Recuerda que estamos haciendo radio en directo, que también este equipo de radio sacrifica su vida como lo haces tú. Hay gente insomne, hay gente que no puede conciliar el sueño, hay gente que está luchando contra alguna que otra enfermedad y otros que están escuchando la radio bien porque están trabajando o porque, oye, les gusta la radio de madrugada y se sienten importantes escuchándonos y formando parte de esta comunidad de ponedores. Arrancamos la jornada siendo 78.645 ponedores. Recuerda que si nos sigues, te vamos a dar la bienvenida en nuestro facebook.com/poniendo las calles y te vamos a mencionar para que te sientas bien recibido y bien acompañado y sobre todo agradecido por ese gesto de darle a seguirnos en nuestro Facebook. Guillermo, ¿están poniendo nuestros ponedores profesiones, algunas que sí se conocían, otras que no se conocían tanto, pero como puse, por ejemplo, el tema de maquillaje de cadáveres, oye, hay muchos que les parece una profesión de lo más normal del mundo?
Es increíble, Pulpo, y además hemos recibido ya cientos y cientos de mensajes en nuestro Facebook, pero muchos relacionados con lo que tú dices, con la profesión de maquillaje de cadáveres. Se ha abierto un debate, ¿no? Algunos diciendo que sí, es extraña y otros diciendo que, pues, que es lo más normal.
Uh-huh. Es verdad. Me quedo sin duda con el mensaje larguísimo, por cierto, del doctor José Antonio Ortigueira, mensaje que merece la pena ser leído. es muy largo para leerlo en la radio, para leerlo en la antena, pero sí que recomiendo a los ponedores que ahora mismo me están escuchando que, oye, que se metan en nuestro Facebook, que busquen el de José Antonio Ortigueira, porque merece la pena ser leído. Hace una reflexión espectacular porque me cuenta, Pulpo, de profesión rara nada. Los cadáveres hay que prepararlos para el velatorio cuando están expuestos, incluso embalsamamientos parciales, que es la tanaxopraxia. De hecho, en los hospitales, nos cuenta José Antonio, también se preparan antes de entregárselos a las funerarias. Dice que tienen un protocolo muy riguroso con ello y las familias pues podemos despedirlos en las habitaciones bien lavados esos cuerpos, bien peinados, arreglados en alguna medida, sin los tubos, sin los drenajes y sin otras lerias. Pues me parece una reflexión muy larga porque continúa, pero que invito a la audiencia a que se asome a nuestro Facebook. Yo siempre digo que el programa de radio que suena en la radio está muy bien, pero si encima lo acompañas con los comentarios de los ponedores en torno a lo que vamos hablando aquí en el programa, en la radio, en directo, es una experiencia espectacular. Así que yo doy las gracias a toda la gente que nos está escribiendo y nos está contando esas profesiones raras que han conocido, pero no han tenido por qué ejercer.
Y, por ejemplo, con respecto a maquillar cadáveres, Pulpo, Ángeles Molina cuenta una anécdota. Ella es de Levante y dice que allá es costumbre el maquillar a los muertos para que lleguen guapos arriba. Y dice que a la madre de su cuñado hace 25 años la maquillaron que parecía, venga, un artista, y tenía cerca de 90 años. Pero hay más profesiones, como esta que nos cuenta Marta Tocina. Dice que en Almería conocí la profesión de relojero, pero no se trata de la persona que fabrica o repara relojes, sino el que tiene que cambiar los tiempos de riego en los invernaderos.
Claro.
Venga, que gracias a estos profesionales come tomate de Almería casi medio mundo.
Es verdad, está muy bien pensado y muy bien tirado, es verdad, muy buen comentario, por cierto.
Claro que sí, como también el comentario de Alejandra, que hace referencia a esta profesión, ¿no? A la de la radio. Dice, control discográfico de emisoras de radio, grabación de contenido durante 12 horas y apuntar el cantante, la canción y hora a la que suenan las canciones para compartirle esa información a las discográficas. Es una profesión que ya no existe, pero que puede sonar un poco rara.
¿Y cómo dices que se llama este ponedor que nos ha escrito?
Alejandra nos escribe.
Pues sí, sobre todo eso era una técnica oficial hace un montón de años cuando tanto las compañías como las sociedades de gestión de los derechos de autor pues tenían que tener cierto control de las veces que sonaba una canción en la radio, porque lógicamente un autor tiene que cobrar, le corresponde el derecho a cobrar cada vez que se reproduce una de sus obras. Y antiguamente, pues cuando no había pues la tecnología que hay en el día de hoy, que yo cada vez que pongo una canción aquí en Poniendo las Calles, pues directamente pues los códecs y los aparatos actuales registran cada canción o sintonía que suena y cada autor cobra por haber sonado y haber compartido esa música, antiguamente no existía eso, con lo cual le tocaba a una persona estar muchas veces en un coche escuchando la radio y según sonaba se apuntaba en una lista lo que era una sintonía, lo que era una música de publicidad, lo que era un jingle o lo que era la canción que había sonado en la radio, y en función de eso se hacía el reparto de derechos. Y es como funcionaba, pero me sorprende mucho que ahora mismo, en julio de 2022, esta ponedora lo haya contado tan bien y que me cuente que se sigue haciendo.
Increíble, increíble. Y bueno, hay gente que se lo ha tomado con más humor, como por ejemplo Carla Villamil, que dice, una profesión rara es la profesión de youtuber. Eso ni se sabe qué es, todavía no lo entiendo.
Bueno, pues hay muchísima gente ahora mismo que le va muy bien siendo un youtuber con mucho éxito, que le siguen un montón de personas, que crean tendencias y que las marcas pues les utilizan para que expongan sus productos. Y hay gente que se está llevando muchísimo dinero por salir tomándose un zumo en cuestión o poniéndose una camiseta, cuando lo único que hacen es mostrar ante sus cientos de miles de seguidores ese modelo de camiseta, y que la marca pues a lo mejor les está dando 3.000 o 5.000 euros por ponerse esa camiseta.
Claro que sí, además que en el universo de YouTube existen millones y millones de vídeos que hechos por estos youtubers. Bueno,
así es,
te tengo claro uno chistoso, uno muy gracioso, que es el de Maro Gómez, que dice sexador de pollos. y de hecho existe el síndrome de sexador de pollos por movimiento repetitivo. Y es que me puse a averiguar, porque al leer este mensaje que nos escribe Maro Gómez, sí, yo no sabía que era ser sexador de pollo.
Sí. A mí me pasó lo mismo la primera vez que lo leí, ¿eh?
Y resulta que es esa profesión en la que la persona tiene que coger al pollo, sí, y en 4 segundos definir qué sexo tiene.
Correcto.
Y tratar de buscar cuál es el sexo del pollo para ir diferenciando los pollos pequeños.
Uh-huh. Pues es una profesión como otra cualquiera que al principio, cuando lo lees o cuando te cuentan que eso existe, te llama la atención. Si es que aquí al principio hemos ido aprendiendo con la audiencia pues la cantidad de cosas que suceden de la madrugada o en cualquier momento del día y que los ponedores las van compartiendo. Por eso digo que de los ponedores se aprende un montón, y de nuestro facebook.com/poniendolascalles te ilustran un montón de historias sobre lo que estamos hablando. Un par de mensajes más, Guillermo, por favor.
Tenemos el mensaje de Ana García, que nos cuenta una profesión muy curiosa. Ella recuerda una profesión de Santander, y es el cagueta, que es esa persona que corría delante del tranvía con una bandera roja e iba avisando a vehículos y peatones de que venía el tranvía. Como una alerta era la que, sí, la que daba la persona. Sí, un alertador.
Qué bueno, qué bueno. Un mensaje más.
Y hablando de animales, tenemos el mensaje de María Elena Uriz, que dice: catador de comida de perros, probador de olores. Son profesiones que también existen.
Genial, pues esto es el principio de los comentarios que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Yo te recuerdo que si le das a seguirnos o le das a me gusta a nuestra página de Facebook, serás nombrado, serás bienvenido y bien recibido en este programa de radio. Y oye, te lo digo de corazón, Cristian Expósito lo acaba de hacer, José Antonio Fernández también, son ponedores que le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, o Roberto López, Javier Cruz Gallardo, vamos a cambiar de sintonía, y también Miguel Tera Muñoz, o incluso Tony Teijeiro, son ponedores que nos acaban de seguir, con lo cual, chicos, os doy las gracias por ayudarnos a ponerle las calles a este 6 de julio de 2022. Vamos con la historia, préstale atención porque todo tiene un sentido en este programa de radio. Seguro que a ti también te han hecho esta pregunta cuando eras pequeño. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Madre mía, cuando éramos pequeños la de veces que nos lo decían, ¿verdad? Y mira que hay profesiones en el mundo, pero nosotros siempre respondíamos lo mismo. Profesor, bombero, astronauta, médico, policía, deportista. Y así te puedo nombrar un sinfín de profesiones comunes que se podrían meter en el mismo saco de respuestas habituales. Y claro, después nos encontramos con otras categorías. Ahí están las profesiones que no son tan conocidas y otras que parece que no existen, a no ser que las leas de casualidad su nombre en algún medio o conozcas a alguien cercano que se dedique a ello. Bueno, pues hoy en Poniendo las Calles quiero hablarte de una de estas profesiones, la de ser redero. Redero es un trabajo puramente artesanal, para el que se necesita mucha destreza y también cierta habilidad. Y sí, como su propio nombre indica, hay que crear las redes como con las que uno se va a pescar, hay que coserlas, las tienen que montar, las tienen que colocar y también combinarlas cuando sea necesario. Pues bien, ponedor, resulta que en España ser redero no compensa. Y es que si nos desplazamos hasta el municipio de Barbate, en Cádiz, el único redero activo es Rafael.
Nadie es imprescindible, sí necesario. Entonces, claro, de qué tarea porque me lo traen. No es porque yo sea más bueno o más malo, sino que allí tampoco apenas hay. Y allí sí están montando una formación a las futuras rederas. Sí, que le dan a redes y ganan tanto como la que está, que lleva mucho tiempo. Y entonces, claro, están motivando. Es el problema que está viendo aquí en Barbate, el aprendiz se perdió.
Es que Rafael lleva más de 40 años ejerciendo la profesión y le entristece que las nuevas generaciones no contemplen la idea de seguir sus pasos. Pero Rafael no se rinde, no se rinde con facilidad en absoluto y está decidido a hacer cuanto esté en su mano por recuperarla. Y es que ser redero es fundamental para que los barcos puedan salir a faenar. Algo que quizá no es para pensarse con detenimiento porque tiene otras ideas y otras prioridades en mente. Y también se requiere cierto nivel de preparación.
Es cuestión de mucha práctica. Y en la práctica, en el tiempo, es donde va la enseñanza y que tenga un poquito de vocación, un poquito de cariño, que esto ya va en el maestro en poderle transmitir a la futura alumna o alumno, en poderle, porque ya te digo, yo en la línea, tanto en Barbate como en sitio, se ha formado personas y te digo que han seguido.
Dicho así, no parece tan fácil y seguro que con un maestro como Rafael sería muy ameno aprender a ser redero. Pero como te digo, es una profesión que está en claro riesgo de extinción en nuestro país, en España, y tiene factores que no son del agrado de muchos.
Hoy en día, ya te digo, tenemos otro tipo de mentalidad, trabajar con tu sombrillita, porque siempre a la intemperie, algunas veces en algunos almacenes, algunos salones grandes, pero casi siempre es la intemperie, lo que es al aire libre.
Claro, así es, nos lo está contando Rafael. A todo esto, además, se junta otro problema, y es que en nuestro país solo hay hombres rederos, ni una sola mujer, pero por supuesto, igual que Rafael quiere recuperar a toda costa la pasión y el amor por su profesión, Manoli es la encargada de crear y presidir una asociación para mujeres rederas.
Nosotras nos dedicamos a la profesión de las redes, a la integración de la mujer en el puerto pesquero. Y aparte también, entonces yo la cojo en mi salón, que los puertos andaluces me cedieron un salón gratuito porque esto vale mucho dinero y nosotros como pionera nos la han cedido. Y entonces yo cojo a mis mujeres, viene Rafael, nos da la clase y yo después porque él tiene que irse a trabajar. Entonces yo sigo con la formación y enseñándole a las mujeres cómo cortar las redes y cómo coser las redes.
Al final, el destino ha llevado a que Manoli y Rafael trabajen mano a mano por la misma causa. Y si algo les caracteriza es el coraje, las ganas y también el entusiasmo con el que viven y ejercen su profesión. No obstante, saben que no va a ser para nada sencillo atraer a la gente joven. Y ahora el continuo e imparable desarrollo de las tecnologías ha hecho que los estudiantes universitarios apuesten por algo más digital para su futuro. Y en cuanto a un perfil de mediana edad, pues es verdad que se corre el riesgo de la falta de experiencia y también de cualificación. Algo que, por desgracia, también se ha reflejado con las mujeres que no han podido ser rederas hasta que Manoli fundó la asociación.
Yo lo que estoy usando es por esto, para que ella tenga un rendimiento, pero con una titulación, que está homologado, y entonces para ella después decir, yo soy redera, aquí hace falta un trabajo, un trabajador, y aquí estoy yo.
Claro, es que esto es así. La asociación ya está contando con cursos para que no solo las mujeres, sino también los hombres puedan completar la formación para ser rederos. Aunque eso sí, Manoli explica que el 75% de las plazas estarán siempre ocupadas por mujeres. Ellas son prioridad, después de haber sido marginadas de forma muy injusta, y el 25% restante estarán destinadas para hombres que deseen adentrarse en el mundo de las redes. A fin de cuentas, esta iniciativa solo persigue un fin.
El dinero es para que esta profesión no se pierda, ¿vale? Porque es verdad que no quedan, aquí el activo está Rafael, y entonces, pues claro, entonces lo que la lucha mía es para que se haga aquí curso, pero un curso prolongado que tarde bastantes horas. Yo lo que quiero conseguir es que se haga una buena formación, que ellas cojan su titulación y se guíe aquí.
Bueno, pues ahora solo el tiempo dirá si Manoli y Rafael, estos dos residentes de Barbate que han encontrado sus caminos para tratar que no se extinga su profesión y que la puedan ejercer, bueno, pues el mayor número de personas posibles consiguen su objetivo. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero tampoco es imposible. Así que desde este humilde programa llamado Poniendo las Calles, les trasladamos nuestros mejores deseos y seguiremos muy, muy atentos a cómo vaya avanzando este proyecto ante la misión de que en España siga habiendo rederos y vaya aprendiendo cada vez más un montón de rederas a esta profesión. Son las 4:33, las 3:33 en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a Eugenio Díaz. Estás poniendo las calles, ahora en Mahón, en breve en Rota. Te daré un abrazo. Gracias, Eugenio, por estar aquí en COPE.
No quiero que me vuelva a ocurrir. Ya me he quedado sin fuerzas. Luchando por ti, el mundo se me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? me siento fuera de sitio, andando por ahí sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar, y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, 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 ya no se puede arreglar, la distancia enfriará todo lo que hubo entre los dos. Perdido y recuperar toda tu amistad, porque tuvimos que acabar así sin darnos apenas cuenta. Me volverá a ocurrir, nunca cambiaré. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, 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 oh. Ya no se puede arreglar, la distancia enfriará todo lo que hubo entre los dos.
Estás escuchando una de las obras maestras de José María Guzmán, con su formación musical allá en finales de los 70 y sobre todo los 80, los Cadillac. Qué suerte tenemos de poder escuchar en la radio canciones que nadie te va a poner en otra emisora, canciones que forman parte de tu vida, canciones que has escuchado hace un montón de años, que cuando vuelven a sonar te devuelven a ese instante maravilloso y que te recuerdan a esos momentos que has vivido hace un montón de años. Los Cadillac con este Perdí tu oportunidad. Mira, Jesús Hernando, Cristian Expósito, José Antonio Fernández, Nines Calatayud, José Ramón Escandel, Alejandro Pichinaster, Francisco Ramos, Juan Carlos Gutiérrez y Tiendas Atlay. Son ponedores que nos acaban de seguir, le acaban de dar a me gusta. Se van incrementando aquí los ponedores contándonos desde dónde nos están escuchando. Y les damos las gracias porque realmente esta es la fuerza de la radio en directo en la madrugada. Víctor Cañita Brava también, Carmen Ramón Guerrero y Jorge Delgado Pardo. Muchísimas gracias. Hay ponedores, Guillermo, un par de mensajes nada más porque tienes que contarme esas noticias curiosas que están sucediendo. Pero hay ponedores que nos están contando esas profesiones raras, extrañas, que no estamos muy acostumbrados a escuchar.
Muchísimos, muchísimos. Pulpo, como por ejemplo Marisol González, que dice probador de colchones. Okay, bueno. Obviamente, pues sería muy satisfactorio, ¿no? Probar un colchón y echarse una siesta, a lo mejor, en algún colchón que esté bien bueno. Javier Jiménez dice, trabajo como probador de colchones, hablando de esta profesión. También tenemos a José Piquero Pelayo, que dice, la profesión de prejubilado. Él se lo toma con un poco más de humor. Claro, a mí se me hace raro, no me adapto a ella todavía.
Bien, bien, bien. Bueno, pues son las 4:38, 3:38 en Canarias. Guillermo, aunque no te lo creas, están sucediendo cosas en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Están sucediendo cosas, Pulpo, y es que cosas muy impresionantes.
Venga, como sintonía, ojo, de noticias curiosas, Alejandro.
Como, ojo a esto, uh-huh, Pulpo, que le sucedió a una compradora. Uh-huh. Esta californiana compró un sofá usado. Cuando estaba acomodando los cojines de su nuevo sofá, encontró $36,000 en efectivo.
¿Qué dices?
Algo así como 33,000 euros.
Sí.
Es una barbaridad.
Es muchísimo dinero.
Exactamente. Pues así como sorprendidos estamos nosotros, ella también se sorprendió.
Hombre.
Y al ver tanto dinero, decidió llamar a los anteriores dueños para devolverlo. Ah. Estas personas, los anteriores dueños, al ver el buen gesto de la señora, decidieron darle una retribución de $2,000.
Mm.
Bueno, como por
una propinilla.
Sí, una propinilla. Pero es que, Pulpo, ¿quién se deja tanto dinero y además se olvida dónde lo puso?
Bueno, pues lo hace la gente que maneje dinero en efectivo y que por seguridad me imagino que a lo mejor no cuentan con una caja fuerte y un día cogen y lo guardan ahí pensando que, bueno, lo recogerán en cualquier momento, pero a veces la memoria es muy traicionera y te deshaces del colchón y también te deshaces del dinero en efectivo.
Seguramente, Pulpo. Y ahora te traigo una de terror, porque terror fue lo que vivieron los habitantes de Piauí, al noreste de Brasil, al ver a un mono armado con un cuchillo de cocina que se dirigía sigilosamente para entrar en una casa.
Qué miedo.
La verdad, Pulpo, el video es impactante y me hizo recordar esa mítica escena de Alfred Hitchcock en Psicosis.
Uf. Es que, miedito, por favor.
Imagínate estar en tu casa y que de repente entre por la ventana un animal con un cuchillo en la mano. Y lo peor de todo es que duró varios días merodeando por el pueblo hasta que desapareció. Pero sí te digo que este mono dañó varios techos y fachadas de las casas del lugar. Mucho terror.
Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo que tú no tienes el control sobre el mono. El mono te puede montar ahí un pollo que no te lo puedes ni imaginar, ¿eh?
Por supuesto. Como aterrador puede ser convivir con animales salvajes. ¿Te acuerdas en el programa de anoche que te contaba de un puma que apareció en un colegio de Brasil?
Sí, perfectamente. Y así sonaba ese puma.
Así sonaba el puma del colegio de Brasil. Bueno, pues parece que este animal se ha puesto de moda. Y te voy a contar por qué. Resulta que la señora Natalia Korotova es una rusa de 34 años. Y presume en sus redes sociales de su mascota llamada London. Resulta que esta mascota es un puma que le lame la cara después de que ella se eche crema como rutina de belleza.
Por favor.
¿Puedes creerlo? Es que salen unas rutinas de belleza que la verdad uno queda sorprendido. Pues resulta que esta influencer o esta influenciadora ya tiene más de 30.000 seguidores. Y la gente alucina con los videos de la mascota de esta señora de Rusia, la verdad, valiente señora.
Claro, es para alucinar, sobre todo cuando suceden estas cosas tan extrañas. En cuanto a la música, ¿qué canción te has traído o qué artista? Lo digo porque son Sony 41, el teléfono está que arde y hay un montón de gente, Guillermo, que quiere contarnos en qué anda liado a esta hora.
Bueno, como hemos hablado tanto de redes sociales, traigo a un cantante que se hizo famoso por sus videos de TikTok. Y te hablo del británico Sam Ryder. Probablemente lo recuerdas por haber sido el segundo lugar en la última edición de Eurovisión con su canción Spaceman. Pues resulta que este fin de semana fue protagonista del Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, Gran Bretaña, inaugurando la jornada al cantar el himno nacional de su país. Y también anuncia que va a tener una gira en Gran Bretaña a partir de noviembre de este año.
Vamos a escucharle mientras vamos preparando el teléfono, el 950-60-06.
Nothing but space, man. And I wanna go home. If I was an astronaut, I'd speak to satellites. My navigation systems would search for other life. But I'd be up and thinking about what I left behind. 'Cause I'm only human with the real world all on my mind. I'm up in space, man. Up in space, man. I've searched around.
Gracias, Antonio Jaime Espinosa, por seguirnos, por estar con nosotros mientras ponemos las calles a este miércoles 6 de julio. Hace muchísimo calor, me cuenta Mari Carmen que no puede dormir, que una vez más acude a la radio, como en alguna que otra ocasión has dicho, Pulpo, para refrescarse, que le encanta este programa de radio, que nos felicita por seguir siendo líderes absolutos de audiencia entre las 4 y las 6 de la mañana. Ayer salieron los datos de audiencia y aunque globalmente el consumo de la radio en este periodo, en esta oleada de EGM, ha bajado en 850.000 personas, nosotros los ponedores en nuestro tramo horario seguimos siendo con muchísima diferencia los líderes absolutos de audiencia. Muchísimas gracias a los ponedores de calles. Insisto, 850.000 personas menos escuchando la radio y aún así los ponedores de calles teníamos antes 133.000 oyentes. Perdón, antes teníamos 134.000 oyentes, ahora tenemos 133.000 oyentes, con lo cual estamos muy orgullosos del dato que tenemos para ponerle las calles cada madrugada en directo a nuestro país. Gracias de corazón a todos y cada uno de vosotros por estar aquí echándome un cable a llevar este programa con muchísima dignidad y sobre todo haciéndome eco de la cantidad de cosas que suceden mientras otros están durmiendo. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006 y ahí está Sergio, un ponedor que es de la placa blanca. Tantos vigilantes de seguridad ahora mismo escuchándonos. Sergio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues estamos aquí en Asturias, en una obra, bueno, pues digamos bastante importante, de una multinacional, y aquí estamos cuidando casetas.
Uh-huh. Me imagino que cuando te pones a vigilar una obra es porque hay material, hay artículos que son importantes, que valen un dinero y hay que proteger, ¿no?
Pues sí, aquí la verdad que hay bastante dinero invertido, entonces bueno, hay bastante seguridad y siempre pues intentando hacer la ronda y al mínimo detalle pues intentar informar.
Ya me imagino. Escúchame, ¿qué es lo peor de un turno de un vigilante de seguridad desde que comienza hasta que finaliza su trabajo? ¿Qué es lo peor?
Lo peor muchas veces es la soledad. Uh-huh. Yo creo que la soledad es lo peor. Pero bueno, mira, a mí por ejemplo que me gustan los animales, hay un par de gatetes por aquí que son amigos. Entonces bueno, pues me entretengo pues dándoles de comer y haciendo rondas. Y bueno, ahora está agradable la noche, entonces bueno, se intenta llevar lo mejor posible.
Seguro,
y siempre, por supuesto, escuchando el pulpo.
Muchas gracias. Seguro, Sergio, que eres de los que en casa preparas algo de comer y luego lo compartes con los gatos.
Pues sí.
¿Que sí?
La verdad es que eso es mi perdición, ¿eh? Estoy debajo de casa, pues tenemos una colonia de gatos. Y siempre, nunca les falta ni comida ni agua, eso, vamos, prefiero uh-huh. pasar yo hambre que lo pasen ellos.
Claro, y Sergio, ¿en casa tienes animales?
Pues sí, tengo cuatro gatos y una perra.
¡Jolín, madre mía! Cuatro gatos, por favor. Escúchame, ¿y desde cuándo te dio la vena por tener gatos?
Pues siempre fui de perros, la verdad que siempre me tiraron más los perros, pero hace pues unos años fui a vivir con mi pareja. Entonces, bueno, empezamos que si tenemos el primero, que si estaba abajo y era pequeñito, se estaba muriendo, que si tenemos el primero, pues el primero llega el segundo llega el tercero y el cuarto yo creo que nada más, ya más no podemos hacer.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Escucha, Sergio, y ahora volvamos a tu profesión. Hoy estamos hablando de profesiones raras. Por supuesto que ser vigilante de seguridad no es una profesión rara, es una profesión muy digna y muy importante. Tenéis una responsabilidad. Yo, además, a los de la placa blanca les quiero un montón. Pero, ¿qué te llevó a ser vigilante de seguridad?
Pues a ver, mi hermano es policía nacional. Uh-huh. Yo he sido militar durante unos varios años, 4 años de policía aérea. Y bueno, hace un par de años, pues ya faltó mi padre el mismo día con 15 años de diferencia, un 25 de octubre, maldito 25 de octubre.
Vaya.
Entonces, bueno, pues por orgullo, uh-huh. por orgullo saqué esto, me puse, como dice, se dice, un huevo encima del otro y lo saqué y estoy orgulloso de representar esta placa y espero que en el cielo estén orgullosos de mí.
Desde luego, a día de hoy te sigues emocionando hablando de papá y de mamá, ¿eh?
Por supuesto, porque para mí eran los dos pilares importantes en mi vida.
Claro.
Eran los más grandes. Ahora me quedo un hermano y me quedo mi tío.
Bueno.
Y no tengo más familia. Y para mí, pues es duro. Es duro, pero espero que estén orgullosos de mí.
Lo digo mil veces aquí, ¿eh? Siempre tenemos que dar las gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, por lo que nos han enseñado, porque siempre, no sé, yo creo que los padres siempre nos han dado lo mejor que han podido en todos los sentidos, ¿no? Y hay que agradecérselo una y mil veces, ¿verdad?
Sí, para mí mis padres, mis abuelos eran lo mejor que tuve en esta vida, nunca podré olvidar estar junto a ellos. y para mí, pues ahora esto es como levantar la cabeza, el apretar eso, un huevo contra otro y decir, voy a por ello, me gusta y voy a sacarlo por mis cojones. Y lo hice y ahora disfruto de ello. Es un trabajo difícil, pero disfruto con mi trabajo, la verdad.
Te entiendo perfectamente, Sergio. Te entiendo y me emociono y fíjate, me pongo hasta sufrir como tú estás sufriendo, pero afortunadamente la vida es eso, ¿no? La vida es nacer, la vida es el discurrir del tiempo y desaparecer. Ya nos encontraremos ahí arriba, ¿no?
Pues sí, eso es la única esperanza que tengo y puedo decir que ahora mismo no tengo miedo a la muerte, porque claro, sé que arriba voy a estar mejor que aquí y arriba va a estar la gente esperándome.
Claro,
pero y ya con los brazos abiertos los cuatro.
Desde luego que sí. Ya te digo que tus padres no tienen ninguna prisa porque subas, ¿eh?
No, eso seguro.
Claro que sí.
Pero si antes se tenía miedo, ahora pues no, intentar vivir la vida y disfrutar la vida, que es un día a día, y no pensar en el mañana, sino en el día a día.
Desde luego que sí. Sergio, te estoy abrazando ahora mismo, ¿eh?
Lo puedo sentir, la verdad.
No te separes de la radio, no te separes de Poniendo las Calles, que no, me encanta acompañarte y te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Sergio,
pues orgulloso estaré de ahí.
Cuídate mucho y sigue siendo así. Cuídate, hermano, gracias.
Bueno, muchas gracias. Venga, Pulpo, un abrazo.
Hasta ahora.
Un abrazo para todos.
4:50, 3:50 de la mañana en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora.
Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía, el...
No puedo estar sin ti.
Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, de todos los días.
No puedo vivir sin ti.
2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias, pero antes vamos a dar una vuelta a ver cómo tenemos la cabeza y los sentimientos, porque cada vez que viene por aquí nuestro coach, Rafa Rodrigo Zazo, siempre nos pone las pilas. Es verdad que cada vez sois más los ponedores que, bueno, pues en estos días os estáis yendo de vacaciones y entre todos vosotros seguro que hay alguno al que le cuesta desconectar y no hacer nada. Bueno, pues precisamente sobre eso va el tema de hoy, porque nuestra sección de coaching, Rafa tiene que contarnos cosas súper interesantes. Está preparado para hablarnos de algo que parece muy fácil, pero que no lo es tanto. Me refiero a parar el ritmo diario y no hacer nada. Rafa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Ya estamos con el modo en la playa, ¿verdad? Con la cabeza, con el chip puesto
sí,
en otro
pero
lado.
Es que, escúchame, no es tan fácil. Ojalá tuviésemos en el cerebro, en el cuerpo, en las sensaciones, un interruptor. Yo le he dicho una y mil veces, joder, a mí me gustaría que la cabeza me parase de tener actividad cuando me meto en la cama e intento dormir.
Es muy importante esto de lo que vamos a hablar hoy, porque parece que es fácil, pero no lo es, como dices tú, ¿no? Es eso de poder parar el ritmo y que lleguen las vacaciones y poder, los primeros días sobre todo, poder desconectar del modo que tenemos de trabajo y aprovechar, porque muchas veces yo con mis clientes me encuentro que me dicen, es que yo no sé estar sin hacer nada,
claro.
Es la típica frase, ¿no? Ya, pero fíjate, aquí en coaching decimos, ¿qué es no hacer nada? Porque realmente no hacer nada no existe. Tú estás haciendo algo, o sea, estás echado a la siesta, estás durmiendo, estás viendo una revista, estás comiendo pipas. Es que sí que estás haciendo. Lo que pasa es que aquí en coaching decimos que no le damos el valor suficiente. Es decir, nosotros normalmente estamos acostumbrados a estar en un modo tan de trabajo, ¿no? Tan de producción, que si no estamos produciendo algo en ese momento, si yo no estoy trabajando o no estoy haciendo horas o no estoy en un modo en el que me vea de manera operativa, parece que no estoy haciendo nada, pero realmente sí que estás haciendo, piénsalo.
Mira, estos días los ponedores, a mí me encanta, más presumo mucho de la audiencia que tiene este programa de radio, porque se sinceran con todo lo que aquí planteamos. Y me gusta mucho porque mucha gente es que me dice eso, que este programa ha ayudado a mucha gente a dejar las pastillas. Este programa ha ayudado a mucha gente a desconectar y parar un poco la actividad cerebral del trabajo, de las responsabilidades. Es que yo imagino que tus clientes seguro que te preguntan cómo pueden entrar en modo descanso, Rafa.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que tenemos este prejuicio, como hemos hablado algunas veces de los juicios o los hechos, ¿no? Que es un juicio y que es un hecho. Pues tenemos el prejuicio de que si estamos descansando, si estamos disfrutando viendo una serie o si estamos a lo mejor en el parque echándole a los patos pan, es como que no estamos haciendo nada, ¿no? Es como que somos menos que otros por hacer esto. Entonces, ahí lo que hacemos es cambiar nuestro orden de valores, dar el valor a cada cosa que le corresponde. Y esto es muy importante porque, fíjate, cuando tú le das a tu vida el valor que le corresponde a la familia, al descansar, al dormir, al conectar con los amigos, al leer, al hacer cosas que te nutran a ti como persona, eso también te convierte en mejor profesional.
No, es que es buenísimo.
Es un valor indudable.
Rafa, es buenísimo lo que acabas de decir. Es que a veces nos ponemos a pensar y decir, qué pérdida de tiempo. Y a lo mejor no, a lo mejor estás reactivando el cerebro, estás parando un poco la cabeza de pensar en cosas que te están agobiando. Y parar un poco en la vida es muy importante. Rafa, yo a veces, joder, yo reconozco que llevo una vida bastante compleja, ¿no? Y a veces necesito aburrirme. Y es que muchas veces no tengo tiempo de aburrirme porque siempre estoy haciendo cosas. Y yo creo que el cerebro humano y las personas tenemos derecho a aburrirnos.
No es que lo tengamos, es que lo necesitamos como seres biológicos. Y de hecho, fíjate, voy a daros un dato que esto seguro que os va a ayudar mucho. Dedicamos al día, el 35% de nuestro día lo dedicamos a trabajar. Es decir, estamos acostumbrados a que durante por lo menos 9, 10, 11 meses al año dediquemos, si estamos empleados, el 35% de nuestro día a trabajar. ¿Qué pasa? Que llegan las vacaciones, como llega ahora la época estival, claro. Y entonces nos cuesta mucho qué hacer con ese 35%, ¿no? Es como relleno yo ahora este 35%. Pero si no parásemos, si tú, por ejemplo, ahora no pararas en vacaciones durante una semana, en septiembre, cuando volvieses a la nueva temporada de la radio, no podrías seguir siendo líder de las mañanas como eres en la radio española. ¿Por qué? Porque en ese mes te va a dar muchísimo más tiempo a crear contenidos, a pensar en qué otras cosas hacer, señor. Pero sobre todo hacerlo desde otro lado, a disfrutar, no hacerlo como lo que decíamos de Antonio Machado, ¿no? Lo importante no es el camino, se hace camino al andar, no es el llegar a la meta.
Es verdad. ¿Algún consejo que le quieras dar a toda la gente que te está escuchando en este momento? Porque te aseguro que no soy el único que te plantea estas preguntas, porque hay mucha gente que siente lo mismo que yo.
Pues mira, dicen los expertos que en recursos humanos que pasamos en nuestra vida del cómputo de la vida de una persona, 9 años, entre 9 y 10 años, los dedicamos a trabajar. Si estuviésemos contabilizando todas las horas que estamos...
No me digas eso, coño.
Entonces, ya con este dato, relajaros un poquito y disfrutar de las vacaciones. Y luego, hay una frase que decía María Teresa de Calcuta, y a mí me parece muy interesante, porque como siempre tenemos esta cosa de que tenemos que hacer algo, hacer y hacer, decía esta frase, dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, y por eso necesitamos hacer mar. Pero el mar sería menos si le faltara esa gota. O sea, que a veces tenemos que entender que lo que hacemos es importante, pero que es mejor hacerlo bien que hacer por hacer.
¿Alguna recomendación de cara al verano para los ponedores que te están escuchando en este momento, Rafa?
Bueno, pues que se metan en mi página web, desconecten de todo, no, y que sobre todo que aprovechen para hacer, mira, sí, yo te diría, Pulpo, para ti, para toda la gente que se va de vacaciones, aprovecha a hacer eso que durante el año no puedes hacer. Por ejemplo, quiero ver esta serie que me he apuntado, ¿no? Quiero leer este libro, quiero escuchar este podcast o este programa de radio que no puedo. Aprovecha para hacerlo, porque seguramente cuando lo hagas, ya verás cómo te surgen otras ideas y tienes nuevos conceptos que a lo mejor te van a ayudar de cara a tu trabajo, y te vas a dar cuenta que cuando pares, a lo mejor eres muchísimo mejor profesional cuando vuelvas. Y viéndolo desde ahí, yo estoy seguro de que te va a ayudar mucho este consejo.
¿Sabes que me he hecho muy fan de tu perfil de Instagram?
¿Ah, sí?
Sí, porque es súper divertido, porque ilustras muy bien todo lo que haces, que es súper curioso, y yo recomiendo a toda la audiencia que le echen un vistazo, que se pongan a seguir a Rafa Rodrigo Z en Instagram, @RafaRodrigoZ, porque le van a conocer un poquito mejor y se van a dar cuenta del buen fondo que tiene esta persona que, fíjate, ya se ha ventilado la primera temporada con nosotros. Rafa, que yo te agradezco un montón que nos ilustres con estas cosas que tenemos que hacerte caso para ordenar un poco la cabeza, que nos viene muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Y si alguien quiere un poquito más de asesoramiento más personalizado, pues en mi página web también le invito a que entre. Ahí tiene artículos gratuitos y yo subo además los links de esta colaboración que hago contigo en la COPE y por la que estoy agradecidísimo. RafaRodrigoCoach.com, RafaRodrigoCoach.com, y ahí pues cualquiera puede escribirme y yo encantado de atenderle porque eso también es hacer algo.
Muchas gracias, Rafa. Te quiero.
Un abrazo, guapo. Igual.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos levantando España. Y recuerda que si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida, te doy las gracias por estar poniendo las calles con nosotros desde las 4 de la mañana. No cambies la frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a tener con nosotros a Jorge Alcalde, que hoy nos va a hablar sobre el nuevo proyecto europeo de la energía de fusión para no depender del gas ruso. Eso es importante. Antes, Juan Andrés Rubert tiene que actualizarnos la información y yo me voy a sumar a nuestro Facebook, a ver quién nos ha seguido para luego mencionarte y darte las gracias. Dieron las 5, las 4.